9:30 y nos encontramos ya en este tiempo del sumario que nos acerca el conductor, director del Tren de la Vida y por supuesto lo que se va a emitir aquí el día sábado a partir de las 9 de la mañana y el domingo en repetición a las 20 horas, este magnífico programa. Lo tenemos ya en el otro punto de la conexión, así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, querido Julio, un placer como siempre tenerte con nosotros.
Buenos días, querido amigo, y buenos días a toda la audiencia. Que sean buenos, veraniegos, y además ya pues para muchos felices vacaciones.
Sí, los que...
algunos que están en el segundo turno ya.
Efectivamente, los que tienen la posibilidad de disfrutarlo, ¿no? O ya lo han disfrutado o están ya empezando a disfrutar, porque hoy 17 seguramente la segunda remesa de los que parten ya habrán salido. Desde luego aquí se nota un poquito en el tráfico, pero no como otros años realmente. Interesante. Pues, querido Julio, cuéntanos, ¿qué nos traes para este día? O ¿qué comentarios quieres, o por dónde quieres arrancar el día de hoy?
Bueno, pues, hombre, obviamente el ambiente está digamos, marcado por el color rojo, el color rojo de la selección española. Bueno, algunos tienen el color blanco, la segunda vestimenta de la selección, ¿no?
Claro.
Pero ahí estamos, yo creo que el país está en vilo ante bueno ese lance que va a haber entre Argentina y España el domingo próximo a partir de las 9 de la noche allí en Nueva York. Y bueno, uno se puede imaginar el ambientazo, separa medio mundo y Argentina también. A muchos amigos nuestros que tienen los servicios por la tarde, bueno, pues los han cambiado también.
Claro.
Allí en Argentina, ¿no? Uh-huh. Como es normal, se comprende que esto es un hito histórico, ¿no? Una final. Y bueno, vamos a ver, porque la verdad es que nuestra selección ha hecho uno de los mejores fútbols que se están viendo en el campeonato mundial, ¿no? Sin marrullerismo, sin nada, con mucha deportividad. Esto caracteriza a la selección española y además su cohesión y su buen hacer y también su mentalidad de equipo.
Uh-huh.
De equipo, ¿verdad? Funcionando como un equipo más allá de las estrellas, ¿no? Y bueno, pues bueno, esperamos que tengamos un partido espectacular.
Sí.
Los contrincantes
el espectáculo está asegurado, Julio, de todas maneras, digamos, va a haber, porque desde luego los españoles están jugando de una manera muy interesante, muy bien planteado, con mucha seguridad. El entrenador lo ha estado comentando también, de que el equipo está tranquilo, está cohesionado, con lo cual eso quiere decir de que va a haber un rendimiento en el terreno de juego, ¿no? Y por supuesto los argentinos también están preparados, con una afición que es la que más está preparada, porque es impresionante prácticamente ese sentir que tienen ellos, ¿no? O sea, es casi como una religión esto del fútbol.
Ay, sí. Bueno, en todos los casos, pero Argentina es un fervor y una pasión nacional. Vamos a ver, si en Argentina hubiera sido eliminada Argentina, la selección, hubiera habido una depresión nacional. No lo digo en broma, ¿eh?
Sí.
Lo digo con sabiendas, ¿eh?
Claro, pero ahí siguen afortunadamente y están a punto de dar un buen espectáculo. Oye, ¿qué te ha parecido esa anécdota interesante, desde luego, de la fotografía? Creo que es un fotógrafo catalán, si no me equivoco, ¿no?
Sí, la tengo aquí delante, sí, Leo Messi. Ya la,
oye,
la
qué mal, curiosidad, bueno, cuéntanos un poco sobre ello.
Bueno, allí Leo Messi estaba desde los 13 años y fue a la Masía. Ya los ojeadores lo captaron, ya lo trajeron a los 12 años, 13 años, entre 12 y 13 años, lo trajeron. Él ya prácticamente se crió aquí, Leo Messi, y al parecer pues ya la mamá de Lamine Yamal estaba ya pues a punto de dar a luz, bueno, me refiero más tardíamente, y bueno, y el caso es que vino a parar allí. Lamine, o sea, ella trabajaba, parece ser, en el servicio doméstico de la Masía o en el entorno, la mamá, y claro, y casualmente pues le acogieron y bueno, y luego cuando nació el bebito, pues ahí está Messi, Leo Messi, con Lamine Yamal, compartiendo no solo la formación sino la evolución de Lamine desde que era un niñito, ya empezó él en la Masía, Lamine Yamal, y ahí se forjó una estrella que le va a igualar, si no a superar, claro, en unos años. Sí. Y es muy icónica y muy, muy sorprendente esta imagen, pero que es cierto, ¿eh? O sea, que es verdad, es algo que, una curiosidad muy bonita.
Claro, sin lugar a duda ha despertado efectivamente un poco la admiración. Dice que Messi tenía 20 años y Lamine 3 meses. Esto es lo que sí, señala la razón, efectivamente. Qué curioso. Y bueno, luego el perfil...
Podría haber sido su padre, vamos, ya tan joven.
Sí, sí, claro. Pero de todas maneras dice que el fotógrafo ha ido siguiendo el perfil de cada uno, iban cosechando sus triunfos y méritos y realmente pues se le ocurrió esto, claro, porque hay como una especie de relevo generacional, está prácticamente también Messi ya en la digamos a punto de colgar las botas, sí, aunque realmente corre más que muchos chavales, ¿eh? Así que
bueno, Messi es el auténtico salvador de la selección argentina. Es verdad que Argentina tiene muy buenos jugadores, es un fútbol, la cohesión del tiquitaca deportivo es muy floja en ese sentido, pero ellos, como tienen algunas figuras muy potentes, en un momento dado te hacen una jugada y...
Claro,
y
pero fíjate, en los dos casos del último partido que ha habido con Inglaterra, ha estado Messi prácticamente en esos pases magistrales, ¿no? Lautaro para rematar de cabeza y el otro jugador que realmente es impresionante el tiro que pegó sobre la portería, ¿no? O sea, realmente hay, digamos, no tienen de pronto algunas cosas, pero tienen otros elementos a favor, ¿no?
Sí, no, bueno, tienen grandes jugadores. Lautaro es un hombre excepcional, la verdad, y bueno, fíjate, qué oportuno, ¿no? Qué sentido de la oportunidad, ¿no? O sea, no, unos por unos rasgos muy particulares, claro, otros acusan de marrullerismo también, este choque de faltas y de venga y toma y daca. Claro, comparativamente, por ejemplo, eso pasó con Inglaterra, ¿no? Y en otros partidos también. Claro. Pero la selección española ha hecho un juego súper deportivo, excelente, una limpieza escrupulosa, pero ni nada, ni en todo ha sido, se ve que tienen... Bueno, hay que atribuirle a Luis de la Fuente todos los éxitos de la selección española, el equipo de nueva generación, de primer nivel, que ahora está en su ya está madurando mucho. Pero es que este hombre es... Que, por cierto, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que hace un año dijo: yo creo en Dios y tengo una relación personal con él.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Y dijo, y no me avergüenzo de decirlo. Y entonces la gente hizo bromas y memes con lo que él dijo y tal. Y dijo: no, es que para mí esto es... Para mi vida es importante. Y lo ha vuelto a decir ahora. Que sí. La han vuelto a recordar aquello, ¿no?
Claro.
Dijo: ¿usted cree que Dios está a su favor? Bueno, yo no sé si está a favor de unos y otros. Yo sí que estoy a favor de Dios y Dios es mi guía, mi inspiración, como dirías tú, como diría yo.
Claro, sí, que interesante ese detalle, que evidentemente yo no lo sabía porque no lo he visto en ninguno de los lugares donde realmente suelo mirar un poco el tema de las noticias, pero que evidentemente de todas maneras el tema del partido del próximo domingo, que es la final, evidentemente, sí, que no se lo va a perder ni Trump, ya sabes tú. Oye, que por cierto, me ha sorprendido el precio de las entradas en reventa, 6.000 la más barata y entre 20.000 y 30.000 euros una entrada, ¿qué te parece? Bueno euros, dólares, ¿no? Me refiero.
Y hay quienes las compran, ¿eh? Y no son pocos. Hay quienes compran esas entradas, claro, de última, ya está todo vendido, todo el ganado vendido, ya, pero para ese tipo de, claro, hay gente que no ha llegado a tiempo. Y tiene pues un deseo ferviente de estar allí presente.
Claro, ese es realmente... De todas maneras, lo que iba a señalar, de que Argentina es el equipo campeón, es la campeona, que, o sea, vamos a jugar nada menos que contra ella, ¿no? Digamos, es el último campeonato, lo ha ganado Argentina. Sí, si no me equivoco, no soy muy futbolero, ¿eh?
No lo recuerdo, pero bueno, ha sido dos veces campeona del mundo Argentina.
Sí, sí, dice que la última campeona de fútbol es Argentina, que ganó la Copa Mundial 2022. en Qatar, bueno, sí, derrotando a Francia, sí, en el penal,
exacto,
después de
derrotando a Francia. Sí. Y ahí la IA te lo dice en 30 segundos.
Sí,
vamos.
Sí, lo he buscado realmente. Bueno,
te lo recuerdo. Yo a veces no recuerdo el detalle y dice, sí, tal.
Pero seguro que los futboleros habrán dicho, ¿cómo no estás enterado de la fecha? Claro, bueno, es que a veces no somos perfectos, se nos van estas cosas.
Yo soy un poco futbolero, pero tampoco está al tanto, me refiero, en ocasiones especiales, ¿no?
Claro, o sea que estamos hablando de un partido, en todo caso, muy importante.
Claro, la final del Mundial.
Claro, así que ojalá la estrella la traigamos para casa. Hoy así decía el sepulturero de mi pueblo, yo no le deseo el mal a nadie, pero a mí que no me falte trabajo, decía, ¿no? Así que oye, la estrella para acá, para España.
Sí, totalmente. Pues vamos a ver, la otra cosa, bueno, que la otra noticia de permanente es el intenso calor, otra masa de aire africano está disparando las temperaturas este fin de semana, y España está en la tercera ola de calor del verano, y cuidado con los golpes de calor para cualquiera. Una cosa son las personas que tienen problemas respiratorios, que se tienen que poner a buen recaudo,
claro,
para no tener un disgusto. Y otra es la ola de calor, quiere decir, sobre todo el golpe de calor lo puede padecer cualquiera en un momento casi. Entonces hay que ponerse a buen recaudo. Aquí en Barcelona el ayuntamiento quiere hacer un simulacro de cómo salvaguardarse en la ciudad, que da refugios climáticos y también como otras ideas que están dando, porque en la previsión de que el próximo año lleguemos a los 50 grados centígrados de calor. Y entonces, ¿qué hacer ante una temperatura tan irresistible, no? Entonces se va a hacer un simulacro y se va a ofrecer un libreto, un dossier de alternativas. Yo creo que los ayuntamientos, igual que el tema de los incendios, se tienen que prever con los bomberos forestales, que también se tiene que trabajar más a fondo esto, mucho más, porque una cosa es el cambio climático, pero no, como decía hace poco un entendido, ¿no? El cambio climático es un hecho irreversible, además hay que ser un cateto intelectual para negarlo. Entonces, pero no estemos dándole vueltas a eso, eso está ahí, ya es un hecho. Lo que hay que hacer es previsiones, adelantarse y trabajar los bosques en la medida de lo posible para que, digamos, no ardan fácilmente los bosques y además haya medidas y equipos de bomberos de cualquier entorno, los bomberos forestales en todas las comunidades autónomas, que eso se puede, digamos, mermar. No se va a poder impedir que los incendios sigan creando furor, aparte de los pirómanos, ¿no?
Claro, que también están ahí. Me parece que ha habido alguno que lo han detenido. No sé si tenía que ver con la zona más bien aquí cercana a la Comunidad de Madrid. No me acuerdo ya dónde vi la noticia. Pero bueno, que de todas maneras, ojalá que puedan, cuando son provocados realmente, que esto no se puede tolerar, una situación de esta
sí,
naturaleza.
Esto es una locura, claro. es una manía obsesiva. No, pero hay gente que es así, de pirómanos que disfrutan quemando y tal el bosque, claro. Y bueno, pero entre esos y luego el propiamente la que puede prender el fuego fácilmente ya por algunas imprudencias humanas, pero también porque los bosques no estén bien cuidados ante toda la masa forestal resecada, muy resecada, una pequeña chispita puede prender y prende.
Claro.
Y entonces,
y sobre todo con el invierno que hemos tenido, donde ha caído bastante agua, ¿no? O sea que realmente ha crecido todo lo que son matorrales y todas estas plantas que tienen corta duración, ¿no? Pero que se convierten realmente en ese sentido en un elemento, digamos, fundamental para la combustión, ¿no? Así que hay que tener muchas consideraciones. Oye, Julio, yo sinceramente, yo no sé si esto es oportuno, aunque creo que sí. Mira, nosotros en nuestra iglesia estamos orando realmente porque el Señor nos ayude con este tema de los incendios forestales, sea a través de la acción preventiva, que de hecho tendrá que estar,
claro,
o sea,
no,
que nos ayude de alguna u otra manera, te digo, porque es que esto no hay realmente, digamos, acciones humanas a breve plazo que realmente lo delimiten. Tiene que haber una acción sobrenatural de Dios. Fíjate, nosotros estuvimos orando por este último problema que ha habido en Los Gallardos y hablaban de una ventana de oportunidad, nos pusimos a orar y realmente esa ventana de oportunidad, afortunadamente, gracias a Dios, pues se prolongó hasta el día siguiente, que era, me parece, sábado o el domingo, si no recuerdo bien exactamente el día, y se pudo ir acometiendo un incendio que estaba totalmente fuera de control. Entonces, digo, es necesario. Claro. Nosotros sí podemos hacer algo realmente, la iglesia sí puede hacer algo también en torno a este asunto, aunque algunos evidentemente lo entendemos, de que no consideren que en alguna medida la oración no es tan efectiva, ¿no? Pero nosotros que lo conocemos sí sabemos que realmente es súper efectiva.
Estoy de acuerdo contigo. Mira, esto es un misterio soberano, porque Dios permite, porque Dios actúa o porque Dios no actúa. Eso pertenece al misterio soberano de Dios, ¿no? Pero la oración intercesora en todo, mira, en cataclismos, en tragedias, emergencias humanas, en situaciones de amenazas, de siniestros, de amenazas climáticas. Claro, oramos al Dios de los cielos y de hecho pueden pasar cosas que atenúen la gravedad del asunto o que desvíen la situación, ¿no?
Claro.
O que acabe una vez que se ha producido ya el siniestro, pues, pero que luego que eso concluya, ¿no? Y tú dices, ¿y cómo? ¿Y por qué? No, nosotros no podemos hacerle preguntas al Creador, no estamos facultados para eso. Lo que sí sabemos es que en el misterio de la oración intercesora Dios escucha a sus santos. Y entonces sí, es un misterio. Dices, bueno, pero no hay tantas pequeñas cosas en la vida que quizá Dios sí que interviene en esto. No, Dios interviene en todo, cuando quiere, como quiere y donde quiere.
Claro.
Y cuando interviene o no interviene porque soberanamente decide que no.
Oye, fíjate, en el invierno se preveía que la sequía nos iba a afectar y todo lo demás, y nosotros comenzamos a orar allí en la iglesia y realmente comenzó a caer agua, pero por diluvio. Ya tuvimos que orar para que no lloviera tanto, más bien, ¿no? En este invierno, y fíjate todo lo que llovió, a tal punto ya que los hermanos, cuando llovía, decían, seguro que el pastor está orando, ¿cierto? Y la verdad que a veces no era para tanto, ¿no? Pero, oye, hemos visto la mano del Señor. Yo creo que es un llamado para todas las iglesias que nos están escuchando, los pastores, que motiven, que incentiven este tiempo de oración, que la iglesia se ponga en acción frente a estas realidades que humanamente no nos es posible controlarlo, Julio. Claro. Pero Dios sí puede hacer cosas.
Sí, porque nos resignamos, decimos, bueno, quizás ya, ¿yo qué voy a hacer? Dios, que esto pasa y pasa, las inclemencias del tiempo y tal. No, pongámonos en la brecha. Hubo un hombre que se puso en la brecha ahí en Josué capítulo 10, ¿no? En un momento de peligro grave nacional, y paró el sol, y paró el astro solar, paró el movimiento de rotación y traslación de la Tierra.
Imagínate eso fue un tema cósmico, porque ¿cómo paras tú el sol no hay elemento racional?
El movimiento de rotación y traslación, que eso generaría una alteración planetaria que sería una catástrofe planetaria. Y Dios controló eso. Y dice ahí en Josué capítulo 10 que Dios escuchó la voz de un hombre. De un simple hombre, y obró un milagro que prolongó el día 23 horas 40 minutos, que fue el tiempo para que
justo pudieran prevalecer en la batalla, claro,
y ganara la batalla. Y entonces, pero paró el mundo, paró todo.
Claro.
Ese es un ejemplo, uno de tantos.
Sí. Y fíjate el otro caso de Ezequías, con Isaías, cuando llega y le dice que es difícil para Dios, y le comienza a explicar, ¿no?, que retroceda realmente el sol o que avance. El otro dice, bueno, que retroceda.
Sí, sí.
Y hace retroceder el tiempo, de acuerdo a la manera como tenían ellos para medir el tiempo en ese momento, porque había como un reloj solar allí. Y las gradas efectivamente señalaron que retrocedió.
Retrocedió 20 minutos el tiempo,
sí señor.
Sí, fue una señal también sobrenatural. sí. Bueno, pues oye, mira,
les sí, vamos a entrar, por favor. Perdóname, me he metido en esto, pero está interesante.
No, encantado, pero...
Y hay que hacer sonar la campana de alarma a la iglesia y que nos pongamos en oración sobre estos temas
total,
y asuntos.
Total. Yo soy partidario de eso, absolutamente. Creo en esa oración suplicante para delante del trono de Dios. Pues mira, este fin de semana tendremos en Dynamis Radio y también en diversas emisoras hermanas y amigas en España el Tren de la Vida, desde hoy también, que ya están emitiendo muchos en otros lugares, mañana, pasado, incluso el lunes, pero aquí en Dynamis Radio, pues ya mañana por la mañana y luego el domingo por la noche, justamente a punto del partido. Será un dilema, ¿eh? El partido y esto.
Claro.
Pero bueno, el asunto es ver el partido, que es importante. Mira, tengo el gusto de tener al doctor Carlos Barrios, que es un digestólogo de la Mutua. Yo tengo una Mutua hace muchos años y él es médico de aquí en la Nueva Delfos, Clínica Nueva Delfos, y es un hombre, es venezolano, hace muchos años que está en España.
Fíjate.
Y hablamos con él, es un hombre que se ha interesado por el Evangelio y tal. Bueno, tenemos conversaciones muy bonitas y le dije, doctor, bueno, te invito a que vengas y hablemos de nuestro aparato digestivo, ¿no?
Oh,
todo un mundo interior.
Uh-huh.
Y bueno, ha sido extraordinaria esta entrevista en estudio, ¿no?, con él. Y nos habla del aparato digestivo, de sus funcionalidades, sus patologías, su cuidado y también los parientes del aparato digestivo, como es el hígado, la vesícula biliar, el páncreas,
claro.
y también, bueno, indirectamente los riñones, aunque ya pertenecen más a un área más, un poquito sensiblemente diferente. Pero bueno, nos habla de una forma tan didáctica, tan bien, tan coloquial, y es para no perdérselo,
claro.
Esta conversación.
Oye, Julio, sinceramente nosotros hacemos disecciones para que se pueda entender un poco más, ser más pedagógicos, ¿no? Pero el cuerpo está funcionando en una unidad compacta, es decir, todo realmente está en función.
Sí.
Quiero decir que todos interactúan, no está solamente una parte separada.
Sí.
Y a veces nosotros somos los que separamos, parece que somos,
claro,
en vez de un cuerpo integral, somos una serie,
claro,
de conjunto de sistemas, ¿no? Nada más.
Sí. Pero fíjate, el aparato digestivo es todo un mundo interior,
claro.
Todo un mundo interior, ¿eh?
Imagínate ese misterio de la microbiota, por ejemplo, ¿no? Cómo influye, sí, en nuestro organismo y son una cantidad de bacterias. Dice que son más bacterias
que
estrellas hay en el cielo, en el universo, así que...
Él habla de eso también, el doctor Barrios, sí. Y luego, bueno, pues después de la entrevista tenemos una entrevista con Jaume Llenas, este magnífico tertuliano, abogado y, bueno, el coordinador nacional
de los grupos bíblicos,
de graduados, sí, y un hombre con una cabeza tan bien amueblada, la actualidad un poquito a debate, tocamos algunos reflejos. Claro, ayer mismo se producía la noticia de la situación el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, sí.
De la Unión Europea.
Bueno, es que ayer han habido varias noticias realmente que han dado para muchos titulares, ¿no?
Sí. La verdad es que esto fue un oportunismo político del gobierno, nada más y nada menos que un oportunismo político. Claro, estos venden su alma al diablo si hace falta para seguir adelante. Ahí lo estás viendo con todo el chorreo de corrupciones que tienen, pero salvajes, ya de una forma incontestable. Pero claro, es verdad que la justicia europea ha dicho, bueno, quizá esto sea para una reconciliación. Bueno, no sé si tanto. Desde luego el suflé soberanista se ha desinflado mucho, aunque el último CEO de Cataluña hablaba de un pequeño repunte, no superaba al no independentismo, pero bueno, por ese movimiento nuevo, ¿no?, de que hay también de la extrema derecha catalana, de Silvia Orriols, pero no. Además, yo le decía, vamos a ver, esto ya es un hecho, vamos a admitir que borrón y cuenta nueva, ¿no? Vale, para todos los que... Este hombre fue un cobarde, fue un prófugo de la justicia, no así Oriol Junqueras, que fue un hombre, pues, con sus ideas valiente, se mantuvo, y otros que se mantuvieron en su sitio y lo sufrieron con cárcel, lo pagaron con cárcel. Pero, bueno, borrón y cuenta no, vamos a ver. Pero si hubiera algún indicio de intentona, para ellos sería fatal, porque entonces ante la expectativa de un nuevo gobierno, esto ya sería, vamos, no,
oye, pero ahí las declaraciones de los portavoces de Junts realmente ha sido que estarían dispuestos a volver a hacerlo, ¿eh? Es decir, de reconciliación nada. O sea que...
Nada, este es un impresentable, un inconsciente, no tiene otro nombre, y esto es una paparruchada, para una bravuconada, para decir, vamos, esto sería, ya lo saben ellos que sería, sí. Y bueno, no, y esto no va a llegar, ni mucho menos. Pero bueno, todo es un paripé, y bueno, hay que pasar por este filtro. El asunto es este. Esto era la noticia del día. Y bueno, y hablamos de otras cuestiones también. Me gustó mucho el tema que está desarrollando últimamente Jaume Llena sobre la polarización. La polarización en la vida política, la polarización en los ámbitos sociales, claro. en la vida social, incluso en el deporte, en algunos lugares. La polarización, el odio al que disiente, el querer no solo eliminarlo, sino matarlo, quitarlo de en medio. Bueno, ahora claro, en España hemos llegado a un estado muy grave porque este hombre que no tiene dignidad torera de ningún tipo, Sánchez, que tendría que haber hecho ya convocatoria electoral, pero porque bueno, toda la vorágine de corrupciones que hay, bueno, son realmente apabullantes. Pero igualmente tendremos que pensar en el futuro en gente de bien, en mediadores sociales, en gente que esta tensión social se rompa, porque no se puede, se tiene que conseguir que los políticos lleguen a paz. Por ejemplo, un pacto de Estado contra el fuego. Pactos de Estado en común, en cosas, ¿no? Pero ahora
claro,
no.
Y fíjate, un pacto en común con el tema de la vivienda, porque esto no es un tema que se va a solucionar en un quinquenio o en un periodo gubernamental. O sea, eso va a trascender mucho más, porque es tiempo lo que se necesita. Y acuerdos, querido Julio.
Exacto. Luego tenemos otra. Bueno, hay más cosas en la entrevista con Jaume Llena, que ya lo van a descubrir, muy rica. ¿Y se puede vender el alma al diablo? ¿Quién es que nos habla de esto? Pues nuestro amigo, el teólogo y periodista José de Segovia. Está basado en algunas novelas insignes, o sea, pero nos preguntamos algunos, pero ¿esto será verdad de que el alma se puede vender al diablo? Bueno, pues hay quienes lo hacen, sí. De una forma explícita o implícita. Entonces, nos habla muy bien, muy atinadamente, de un tema muy curioso, José de Segovia. Y finalmente, pues el maestro de maestros, don Joaquín Yebra. Hablamos con el pastor, teólogo y comunicador, don Joaquín, ya con su edad, pero que tan atinado. ¿Dónde está Dios cuando se sufre?
Wow, qué
¿dónde
tema.
Está Dios? Hecho bueno,
muy
de,
interesante.
Bueno, entonces, bueno, pues ahí hay una respuesta teológica, bíblica y humana, muy muy atinada también, y de este sabio, el don Joaquín Yebra. Bueno, pues ahí tienen un menú muy radiofónico, muy interesante, para el sábado y el domingo.
Efectivamente, pues querido Julio, estamos prácticamente con tiempo vencido. Lo que tengas para añadir en 30 segunditos, adelante.
Nada, solamente voy a publicar un artículo sobre las lecciones ejemplares de la selección española. ¿Cómo aplicar, cómo transferirlas también a nuestra vida? Las lecciones ejemplares de equipo, de coordinación, de humildad, de determinación, de buen hacer. Y hay varias cosas, ¿no? Uh-huh. De la selección española. Entonces, bueno, pues vamos a tomar un ejemplo de gente que dignamente nos marca un ejemplo. Y en este caso, la protagonista es la selección española.
Pues excelente, realmente ahí queda todo eso. Esto en Protestante Digital lo publicarás, ¿no?
Exacto, sí.
Vale, perfecto, ahí en tu blog. Pues querido Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, para que te despidas de tu audiencia.
Nada, pues un buen fin de semana, ya prontito vacaciones a tutti pleni, siempre no olvidar nuestros compromisos con nuestras comunidades cristianas. Las ofrendas no se van de vacaciones, que las cosas se mantienen.
Sí, claro.
Y hay que dejar ahí las ofrendas y luego también siempre comunicarnos con nuestros líderes. Mira, vamos a estar fuera y tal. Y es bueno que nos comuniquemos amablemente unos y otros.
Pues querido Julio, muchísimas gracias y un abrazo, querido hermano. Te esperamos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.
Gracias, hombre.